Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, te saluda nuevamente José Luis Ramos. El gobierno del expresidente Barack Obama, recordemos, puso fin a la política de pies secos o pies mojados, que permitía a los cubanos la posibilidad de obtener la residencia permanente un año después de llegar a Estados Unidos. Tras la derogación de la medida, decenas de cubanos quedaron varados en México, Ecuador, Costa Rica y Panamá, entre otros países. Bueno, hay un grupo de ellos que permanece albergados en las instalaciones de la Pastoral Social Cáritas Católica en Panamá. Sin embargo, más de 60 permanecen retenidos en la selva del Darién, del lado panameño. A pesar de que Cáritas les está brindando albergue a estos cubanos en la capital, el Servicio de Migración les niega el traslado a estas personas hacia la capital panameña. Y nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, ha entrevistado al diácono Víctor Berríos sobre la situación de estos cubanos, y aquí está su entrevista.
Señor Berrío, oígame, la pregunta es directa. Los muchachos de Rajas Blancas me han comunicado que Cáritas le ha ofrecido espacio para sacarlos de allá, de la selva donde están, e Inmigración se opone y quiere llevarlos para un albergue de Inmigración en la capital.
Es cierto de que Cáritas ha obtenido autorización para un albergue aquí, que podemos alojar 100 personas sin ningún problema, garantizarle allí desayuno, almuerzo y cena. Eso se lo he comunicado a los de Laja Blanca y lo he comunicado también en una propuesta que le he mandado al Ministerio de Seguridad, una propuesta sobre alternativas para lidiar con la situación de los migrantes que han quedado aquí en el Indio. Pero como usted sabe, el director de Migración firmó un acuerdo con el gobierno de Cuba, acuerdo que realmente para mí, querer aplicárselo a ellos es querer aplicarlo de manera retroactiva. Ellos están aquí antes del acuerdo y están bajo una situación de fuerza mayor, en que se detuvo la entrada de los cubanos a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual se han detenido aquí. Aquí han pasado 18.000 cubanos. Desde el mes de que nosotros sepamos, de agosto a finales de enero, habían pasado alrededor de cerca de 1.800, 2.000 cubanos por Cáritas, que ya están fuera. Eso ellos se las autorizaba a entrar. Si no, ¿cómo podían haber pasado tantos miles de cubanos? Los cogió al último grupo, los ha cogido el tema este de la suspensión de los beneficios de la ley pie seco, pie mojado, pie seco. Entonces eso los coloca a ellos en una situación hasta de indefensión, ¿verdad? Porque son migrantes, están huyendo de un sistema opresor, ¿no? Y que ha llevado a su país a la miseria. Y la gente está buscando otras oportunidades. Nosotros como países latinoamericanos y primero como iglesia, nosotros entendemos que tenemos estas visitas aquí que por fuerza mayor no pueden continuar adelante porque no tiene sentido ir a ningún lado, ya que a dónde van a llegar. Lo menos que nos toca a nosotros es ver cómo se les puede permitir al que quiera regresar y a los que se puedan quedarse aquí.
Usted ha tenido ciertas reuniones con representantes del gobierno del presidente Varela, que el día 2 de febrero incluso habló de buscar algunas alternativas para los cubanos que deseen rehacer vida ahí en Panamá.
Ya yo presenté una propuesta, la mandé por vía electrónica y luego la he mandado, ayer la entregué por escrito, ¿no? Y la propuesta está varias posibilidades que son realmente bien factibles y bien interesantes, ¿no? Y son humanas, además. Aquí históricamente han venido miles de chinos pagando, comprando funcionarios públicos, y eso no es ilegal, eso no lo dice nadie, ¿no? Y la cosa hay que denunciarla, ¿no? Es la verdad. Ahora, esta gente ha quedado aquí de esta manera, ahora no la vamos a sacar a patadas. Eso no estamos de acuerdo. Y mientras por lo menos yo esté en Cáritas, en mi posición va a ser defender el estatus de ellos, ¿no? Un estatus humanitario, ¿no? No creo que el presidente realmente quiera decir algo distinto a lo que dijo hace unas semanas prometiendo algunas cosas, ¿no? Algunas autoridades en el proceso de su misión, que en verdad que tienen una misión de controlar las migraciones ilegales, pero en caso de ellos no es ilegalidad, es irregularidad, porque están en otro estatus. Ellos nunca vinieron para pretender quedarse aquí.
Inmigración se opone a que vayan a un albergue de Cáritas. Lo quieren llevar para un albergue de Inmigración donde tienen casi un régimen carcelario.
No casi, tienen un régimen carcelario. Un régimen carcelario que en este siglo XXI no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y le he llamado la atención con algunos funcionarios que he hablado y le digo, cuidado, que ya pasamos 21 años de dictadura militar. No podemos militarizar el Darién. Y eso está pasando, ¿no? Y el panameño no se está dando cuenta. Porque es muy cómodo para el director de inmigración decir, yo voy a limpiar el problema migratorio aquí, pero tú estás hablando de 500 seres humanos. O sea, hay que estudiar bien lo que se va a hacer, porque tampoco Panamá es un país que está exento de problemas. Y lo hemos probado que a lo largo de la historia, a veces hemos tenido que salir aquí viviendo. Muchos de los panameños han ido a refugiarse a Venezuela, unos, otros a Ecuador, otros a Perú, otros a Colombia, que nos queda cerca, otros a Costa Rica y otros a Miami. Pero ¿por qué cogerla contra estos señores que están aquí no por su propia voluntad, sino porque las circunstancias han llevado a esta situación que están viviendo, ¿no? Y esa es la parte que no entiendo yo de algunos de nuestros funcionarios que también se dicen cristianos. Yo primero soy cristiano y después funcionario, ¿no?
¿Alguna posibilidad, señor Berrío, de que fructifique su pedido, su reclamo, de los muchachos vayan trasladados para un albergue de Cáritas?
Hombre, yo soy de lo que creo lo siguiente. Aquí la última palabra la tiene Dios. Se puede ser muy funcionario de muy alto nivel y muy cerca de quien sea, ¿verdad? Y pueden ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Por el tema que quieres usar, con seguridad nacional, lo que tú quieras. Pero al final yo creo que Dios tiene la última palabra y Dios debe tocar y podrá tocar el corazón de quienes tiene que tocar para que aquí se logre que se le haga realmente una justicia. También una advertencia para los cubanos que yo se la estoy haciendo. Para quedarse en Panamá, también nosotros como iglesia estamos preocupados de que se quede gente que quiere trabajar, que quiere echar para adelante. Hay muchos profesionales que pueden inclusive ayudar al país, pero los que tengan problemas con justicia o delincuencia y eso definitivamente serán deportados, ¿no?
La conferencia de obispos, ¿alguna posibilidad de que se pronuncie, envíe también un mensaje para que, hablando del corazón de las autoridades que están impidiendo y están cada vez que dan una entrevista recordando que hacen cumplir la ley y que los cubanos no serán deportados de manera voluntaria, sino que es obligatoria la repatriación?
Bueno, eso es uno de los caminos pues que también nos queda a nosotros, ¿no? Buscar más apoyo en la misma conferencia episcopal panameña. Yo me mantengo en comunicación con quienes tienen que ver directamente. Aquí estamos en la arquidiócesis, así que me comunico mucho con el arzobispo en estos temas, que ha sido siempre muy colaborador y un hombre muy humano también. Y el lunes tengo una reunión, el Consejo Nacional Pastoral Social, con el cardenal, que es el presidente de Cáritas. Y allí también le plantearé a él la situación para ver cómo, conjuntamente con el arzobispo, podemos hacer alguna petición al presidente de la República, que seguramente es un hombre muy respetuoso de la iglesia y criticado por eso mismo. Se puede buscar una solución humana, ¿no?, a esto, pero le hemos hecho el problema más grande de lo que verdaderamente es. Entre esos hombres allí hay, para el servicio de la salud nuestra, ahí hay 20, 30 personas. Sector construcción, otro tanto, del sector de educación. Ahí hay personas que pueden realmente colaborar aquí en lo que es el desarrollo del país. Y yo creo que el país, hay químicos, hay ingenieros, hay gente que habla 5 idiomas, hay gente que puede verdaderamente ser un aporte.
¿Cuál es la cifra que tiene Cáritas de cubanos?
En total tenemos 292 cubanos.
¿Todos están en la misma sede de Cáritas en Panamá o están distribuidos en algunas iglesias, algunos albergues?
No, todo eso es en la sede principal de Cáritas. Tenemos en el área Chilibre, dentro de un albergue de la iglesia que hay allá, hay 6, digamos que hay 280 en el albergue de Ancón, más 12 que están afuera.
A eso que sumaron los 69 que están allá en Lajas Blancas, que son los que peores están. Tengo entendido que pues, en las últimas horas ha llovido torrencialmente, las carpas se han mojado, el río donde se baña, el Tuquesa está crecido.
Así es. Bueno, 69 ahora, porque toda esta presión que también ellos han ido recibiendo durante el tiempo que están allí, ha llevado a algunos a la desesperación, ¿no? Y un grupo se salió, porque les han abierto hasta las puertas para que vayan, ¿no? Pero más adelante lo cogen y lo cogen migración, lo traen aquí la pregunta tenía que ver con el albergue de migración aquí. El albergue de migración no es tal cosa, ¿no? Es un centro de detención. Y de aquí los mandan a Cuba. Entonces, estos, yo se los advertí, no salgan, quédense en Lajas Blancas. Pero ya la desesperación es tal que así como la gente se tira a los balseros, se tiraban a la mar, sabiendo que podía morir en el trayecto, así mismo se han tirado a la selva, pero adelante los cogen las propias autoridades, ¿no?
Esperemos tener nuevas en las próximas horas o la próxima semana, después de esa reunión importante que usted sostendrá el lunes. Muchísimas gracias y estaremos en contacto nuevamente.
¿Cómo no? Gracias.
Ha sido una entrevista de Ricardo Quintana, especial para Las Noticias Como Son. Adelante ustedes.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y otro de los temas hoy acá en el programa, Colombia. En Colombia aprobaron la reforma constitucional que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta es la columna vertebral del acuerdo de paz que fue sellado con la guerrilla de la FARC para superar medio siglo de conflicto armado. Invitamos para hablar de este tema a Luis Eduardo Celis. Él se encuentra en Bogotá. Dirige la Fundación Paz y Reconciliación. ¿Qué tal, Luis Eduardo?
Hola, José Luis. ¿Cómo vas?
Muy bien, Luis Eduardo. Quisiera que nos explicaras, y por eso te hemos pedido que estés en el programa, la decisión que ha tomado el Senado de Colombia aprobando la reforma constitucional creando un sistema de verdad, justicia y reparación que incluye tribunales especiales de crímenes de guerra y es un componente esencial del acuerdo de paz que fue sellado con la FARC para superar medio siglo de confrontación. ¿Pudieras explicarnos en qué consisten los pasos que ha dado el Congreso colombiano?
Sí, mira, lo que acordaron las dos partes es que va a haber una jurisdicción especial. O sea, la lógica de las FARC fue, no puede ser posible que la justicia, que ellos consideran que ha sido parcializada durante el conflicto armado, o sea, que esa justicia ha perseguido a las guerrillas, más no en la misma proporción, la misma intensidad, la misma dedicación a los actores estatales o a los actores sociales que han apoyado al establecimiento. Entonces, la FARC siempre se negó a ser juzgada por esa justicia. Entonces, se creó una jurisdicción especial. ¿Eso qué significa? Que va a haber un tribunal que está articulado a la justicia colombiana, pero es un tribunal nuevo, completamente nuevo, ¿cierto? Que será el encargado de juzgar a los graves crímenes, las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Entonces, ese tribunal es un tribunal, antes del referéndum era un tribunal donde podría haber una presencia de jueces extranjeros. Eso es la renegociación con los líderes del no, se quitó. Este era un tribunal exclusivamente de jueces colombianos y colombianas, pero cuya conformación estará decidida por una comisión especial donde sí está la Corte Suprema de Justicia Colombiana, un delegado de Naciones Unidas, un delegado del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que es un centro muy prestigioso con sede en Nueva York, y una red de universidades colombianas. O sea, esas personas serán las encargadas de seleccionar bajo unos criterios de idoneidad a los encargados de ese tribunal. Esa es la primera, entrada al tema. Es un tribunal completamente nuevo, ¿cierto? Y cuya conformación está en esta comisión que te acabo de mencionar. Ese es el primer punto. El segundo son las atribuciones de ese tribunal. O sea, ese tribunal, ¿cómo funcionará? Pues ahí se definió que todo un procedimiento, toda una normatividad, ¿cierto?, que recoge los principios internacionales de los derechos humanos y del DIH, y recoge los principios internacionales para el juzgamiento de graves crímenes. O sea, digamos, todo eso está bajo una normatividad internacional. Eso sería como el segundo nivel de lo que fue aprobado. Y lo tercero es que también ahí establece unos mecanismos de sanciones y unos mecanismos de favorabilidad. O sea, la entrada, la jurisdicción especial es para juzgar las personas que han cometido graves crímenes en el transcurso del conflicto armado. Entonces ahí hay también una... Y se basa en un reconocimiento de responsabilidad y en una contribución a la verdad. O sea, la base de la jurisdicción especial es que las personas tienen que aceptar, reconocer sus responsabilidades y contribuir con la verdad. Eso les va a dar una favorabilidad en la sanción, porque las sanciones sí van a existir, y son sanciones de restricción de la libertad, y son acciones reparadoras, pero tienen que partir del reconocimiento de responsabilidad y de verdad. Si las personas que van a ese tribunal, digámoslo, decide no reconocer responsabilidades, o sea, si el tribunal llama a alguna persona, ¿cierto?, por algún grave crimen, y la persona no reconoce responsabilidad, y el tribunal le puede comprobar su responsabilidad, esa persona saldrá de esta jurisdicción especial, que tiene una favorabilidad, y entrará al régimen penal normal colombiano. Eso es un poco como las grandes coordenadas de lo que se aprobó el día martes, pero por supuesto tiene muchas cosas técnicas, penales y jurídicas que no manejo y que creo pues que son de otro resorte ya en el procedimiento y en la forma en que van a ser las personas.
Muy bien. ¿Significa que quienes confiesen crímenes atroces ante este tribunal especial podrá evitar la cárcel y recibir penas alternativas? Esto fue lo acordado y que está enmarcado en el acuerdo de paz. Si no lo hacen, dice así, si no lo hacen y son declarados culpables, serán condenados a penas de 8 a 20 años de prisión. Y destaca además que los guerrilleros señalados de haber cometido delitos políticos serán amnistiados, en tanto que a los miembros de la fuerza pública se les aplicará la renuncia de la persecución penal si no están acusados por delitos contra el derecho internacional humanitario.
Sí, ir al régimen normal de penal. O sea, este es un régimen penal especial. Si la persona no reconoce, pero se le comprueba su responsabilidad, irá al régimen normal, al régimen penal normal. También, claro, también con la, creo que con la idea de penas máximo de entre 8 y 20 años.
Correcto, así mismo está estipulado en el acuerdo de paz. Ahora, esto es solo para la FARC. ¿Esto no aplica para el Ejército de Liberación Nacional, para el ELN?
No, aún no. O sea, porque es que el ELN está, hasta ahora está entrando en un proceso, pero muy seguramente cuando llegue el punto de víctimas y el tratamiento penal a las responsabilidades, pues la jurisdicción especial de paz será un referente. O sea, será un referente para el debate. Pero hasta el momento eso solamente aplica para las FARC y para agentes estatales y personas vinculadas en el conflicto armado colombiano, pero no para el ELN, aún no para el ELN.
Según el profesor Francisco Barbosa, dice que la aprobación de esta reforma es un paso esencial para la consolidación del acuerdo de paz. Y cito sus palabras, sin ninguna duda es el corazón del acuerdo de lo negociado y por supuesto fue la razón esencial para que la FARC hubiesen firmado junto a la posibilidad de participar en política, explicó el profesor a la agencia francesa de prensa. ¿Su opinión cuál es?
Claro que sí, porque es la columna de todo el tema de víctimas, ¿no? De víctimas, de reparación, de tratamiento de los graves crímenes. Es que también esta jurisdicción crea, no estoy tan seguro si lo crea esta ley o habrá una ley diferente, tal vez será una ley diferente, crea una comisión de la verdad. Todo lo que aquí se aporte como verdad en este mecanismo judicial especial nutrirá la comisión de la verdad, pero la comisión de la verdad también está acordada por las partes, pero sí es una ley especial, o sea, no está cobijada en esta ley.
Luis Eduardo, el sistema aprobado, dice la información, está conformado por tres mecanismos: una comisión de la verdad, que era lo que tú decías, la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco de la conflagración y la jurisdicción especial para la paz. Es decir, que la jurisdicción especial para la paz va a administrar justicia de manera transitoria y autónoma.
Sí, correcto. Sí, esto es una temporalidad. No recuerdo qué temporalidad le establecieron, pero sí es un mecanismo transitorio.
Según se ha dicho, para la plena entrada en vigencia de este acto legislativo, que por cierto ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes, ahora lo hace el Senado, deberá superar una revisión de la Corte Constitucional y recibir finalmente la firma del presidente Juan Manuel Santos. Te pregunto, Luis Eduardo, ¿cuál sería el próximo paso a partir de ahí?
No, después de eso viene toda la implementación, porque ya viene ya toda la conformación del tribunal, la conformación de los mecanismos, de los equipos de apoyo y ya empezar la aplicación de la jurisdicción especial, o sea, las personas que tienen que ir a la jurisdicción especial. O sea, el montaje del tribunal, con todo lo que implica el montaje de un tribunal de justicia, porque este es un tribunal de justicia, ¿cierto? Es un mecanismo judicial, lo cual debe hacer, yo creo que en los próximos 6 meses debe estar ya conformado el tribunal, porque eso requiere cierta urgencia, ¿no? Y ya empezaría a funcionar.
Muy bien, quiero destacar que el proyecto impulsado por el gobierno de Santos, creando esta jurisdicción especial para la paz, contó con la aprobación de 61 votos a favor, solo 2 en contra, y que ausentes estuvieron los miembros del Centro Democrático, que dirige el expresidente colombiano Álvaro Uribe, contrarios al acuerdo de paz con la FARC. Por cierto, Colombia llora 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados, 52 años de enfrentamientos entre la guerrilla, paramilitares y agentes estatales. Luis Eduardo Celis, muchísimas gracias.
No, José Luis, con todo gusto y gracias por llamarme. Bueno, hermanito, un abrazo, gracias. Estoy bien, chao.
Sin duda otro tema importante hoy acá en las noticias como son. Y así ponemos punto final. Gracias a la producción, como siempre, de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos y Dios quiere, hasta mañana.